Dios les bendiga una vez más a cada uno de ustedes. Qué bueno es poder tomar estos estudios bíblicos a través de esta plataforma. Quisiéramos compartir un momento de oración. Padre, derrame de su gracia, Señor, y de su favor sobre cada uno de nosotros. Podamos, Señor, ser fieles en todo tiempo y en todo momento, y sea su palabra permanentemente en nosotros. Ayúdenos y guíenos para que podamos aprender cada día más y más de usted. Amén y amén. Vamos a la lección número 2, Jesucristo, el modelo de crecimiento. En la página número 22 nos encontramos con una figura, un dibujo, donde aparece desde un bebé hasta la etapa más adulta. De esa manera es como nosotros vamos creciendo. Si en la vida secular o en la vida humana vamos teniendo un desarrollo desde pequeños, desde niños, hasta desarrollarnos a una etapa mucho más adulta y mucho más madura. Y en ello tenemos que considerar que hay varios objetivos que vamos a ir viendo dentro de esta lección. Uno de ellos es que podamos identificar cuatro maneras en las cuales el Señor Jesucristo, como una meta realista para nuestro crecimiento espiritual. Mencionamos esto entonces para considerar lo que vamos a desarrollar en esta lección. En la página 23, al final, nos encontramos con fijar una meta hacia la cual crecer. Esto es tremendamente importante que podamos considerar que hay una meta a la cual todos nosotros aspiramos crecer, ¿ya? Y ello lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios desea que nosotros seamos personas maduras, ¿ya? Que podamos alcanzar, ¿no es cierto?, esa una etapa plena, crecida y desarrollada. Según en este versículo, la medida que nosotros encontramos de madurez no es un especial don espiritual, ya ni una perfección inmaculada. Lo que necesitamos ver en esta palabra es la estatura de la plenitud de Cristo. La estatura de la plenitud de Cristo. La palabra estatura adquiere una relevante importancia, significa altura o una cualidad lograda por el crecimiento. Jesucristo no nació entre nosotros como si fuese un ser humano ya crecido, ya con tiempo, sino vino en la forma como todos nosotros nacemos, como un bebé. Tuvo que crecer de la misma manera, igual que nosotros. Allí en Hebreos 5:8, cuando se refiere a Jesús, comienza entonces con esta palabra. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces en Hebreos 5:8 se refiere a Jesús. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entendemos que la palabra perfecto significa completar o llevar a término. ¿Cómo pudiéramos aplicar esta palabra entonces al Señor Jesucristo? Al pleno desarrollo de sus características físicas y mentales y por supuesto de su obra. Al pleno desarrollo de sus características físicas y mentales y también de su obra. Puesto que Jesús tuvo siempre una perfección espiritual, constituye entonces un perfecto modelo para nuestro crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. En 2 Corintios 5:21, encontramos esta palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si bien es cierto, no podemos esperar alcanzar una perfección espiritual de la misma manera y en un periodo de tiempo tan corto al alcance de Jesús. Pero nosotros debemos continuar para una semejanza con Cristo. Esta es una meta que es realmente considerable, es realista para nuestro crecimiento espiritual. No podemos considerar otra cosa en nuestra vida sino ir tras una meta, ¿ya? Que sea alcanzable de lograr, que nos ayude, ¿no es cierto?, a aspirar a algunas cosas que son mucho mayores. En Hebreos, en el capítulo 4, verso 14 al 16, leemos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué contestamos allí? Sí, porque fue tentado en todo, como lo somos nosotros, y se compadece de nuestras debilidades. Eso es importante que nosotros consideremos. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos entonces a Jesús mencionado también en muchas ocasiones como si fuese un hermano mayor. Ya Hebreos 2:11 y 12 leemos: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces vemos el importante papel que juega en una familia el hermano mayor, por la influencia que ejerce sobre los demás hermanos menores. Por ser el primero, ¿no es cierto?, que va madurando dentro de una familia. Te invitamos a leer Hebreos 2, verso 10, para que puedas tomar apunte y verlo allí en tu cuaderno. El otro punto es que vemos cómo observamos cómo creció Jesús. Y en ello debemos considerar el texto de Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Contestamos allí estas cuatro áreas que son bastante básicas, pero importantísimas en la vida de cómo creció nuestro Señor Jesús. Pasando a la siguiente página 25, podemos relacionar estas cuatro áreas con áreas en las cuales debemos también nosotros crecer. ¿Por qué razón? Porque consideramos, ¿no es cierto?, como lo dice 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nos dice que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Va a medida que vamos aprendiendo, vamos a ir considerando mayores detalles sobre nuestra vida. Hay una mejor meta, un mejor propósito a la cual alcanzar. La primera que vemos aquí en cuanto a estas cuatro áreas es la madurez física. En la escritura entendemos que se nos enseña que el desarrollo también de los creyentes es un aspecto físico. Nuestro cuerpo, para qué fue hecho, para qué fue desarrollado, el desarrollo físico, ya la forma en cómo nosotros también cuidamos nuestro cuerpo. Ya hay algunos pasajes que usted debe leer. Y vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 6, sobre el destino de los que abusan de su cuerpo, o algunos por algunos actos inmorales. Entonces, ¿qué consideramos? Que no heredarán el reino de Dios. Y si miramos nosotros en Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Qué interesante es saber que en nuestro cuerpo también se puede santificar para agradar a nuestro Dios. El segundo aspecto en estas áreas que vemos de crecimiento en el Señor Jesús y también en nosotros es la madurez mental. La mente humana es un don maravilloso de parte de Dios. A veces cuesta mantener la mente bajo un control. Los pensamientos juegan una parte importante. Algún día alguien nos mencionaba también en nuestra iglesia, en los comienzos, que con una ilustración tal vez muy sencilla, manifestando que los pajarillos podían posarse en las ramas, pero no había que dejar que hicieran un nido en ella. Y de esa manera nos enseñaban que en alguna forma algunos pensamientos podían venir a la mente, pero si se arraigaban y iban quedando allí y le dábamos lugar, obviamente que iban a producir también un fruto que no era agradable al Señor. Ahora vemos en la palabra del Señor, en Marcos capítulo 7, versículo 18 al 23, según las palabras de Jesús, ¿de dónde provienen las malas cosas que hacen las personas? Del corazón, donde nacen las ideas y donde nacen los pensamientos pecaminosos. Entonces debemos considerar que en ello tenemos, ¿no es cierto?, en el conocimiento que vamos teniendo del Señor, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos va en alguna manera cambiando. Y para ello juega un papel importante muchos pasajes de la palabra del Señor, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si alimentamos nuestra mente con otro tipo de cosas, vamos a considerar que siempre vamos a estar trabajando en esta área permanentemente. Pero si nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor y nos alimentamos de las cosas espirituales, y nuestra mente entonces también va a tener obviamente que un cambio considerable. Y en ello entonces debemos ir viendo que en la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios 10, verso 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué interesante entonces mirar que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿ya? Y que ellas obviamente sirven para la destrucción de fortaleza, ¿ya? Vemos aquí entonces tres maneras que tenemos para desarrollar nuestra madurez mental, ¿ya? Destruir los falsos argumentos, derribar obstáculos al conocimiento de Dios y hacer que cada pensamiento vaya a la obediencia a Cristo. Destruir falsos argumentos, derribar obstáculos al conocimiento de Dios y hacer que cada pensamiento vaya en obediencia entonces a Cristo. En la palabra del Señor allí en Filipenses 4:8, y hay una consulta, ¿cuántas cosas se menciona que debiéramos llenar nuestra mente? 3, 8, 12, vamos a considerar que son 8. En Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, leemos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Prestamos atención entonces para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra perfecta, recordemos, significa maduro o completo, íntegro. Debemos entonces procurar, por nuestra propia voluntad, conocer la voluntad de Dios y saber qué Él quiere que nosotros vivamos. En Romanos 12:2, ¿cómo transforma Dios a la persona que ha vivido ajustándose a las normas de este mundo? Por un cambio total de mentalidad. La mente juega un papel preponderante, muy importante en este crecimiento. El cambio de mentalidad en la vida del creyente es preponderante, no es un tema que lo podamos tomar livianamente. Nuestra mente va cambiando y va cambiando conforme a hacer la voluntad de Dios, no a seguir haciendo nuestra propia voluntad. Vamos al tercer aspecto que menciona Lucas 2:52, que puede ser la madurez social. El desarrollo espiritual entraña este aspecto social de nuestra vida, también como lo hacen los aspectos físico y mental, pero debemos considerar entonces la familia, los amigos, el matrimonio, las relaciones, el gobierno, los vecinos y muchas otras cosas que consideran que nosotros debiésemos crecer y madurar en este aspecto social. Sería muy imposible analizar todos los pasajes de la palabra del Señor que se refieren a esta área. Allí debemos entender que este es un aspecto también interesante. En el capítulo 5 de los Efesios, en el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y también en los versículos 3 al 5 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay una exhortación a que tratemos de conducirnos sin tacha. Menciona entonces también estas situaciones que no debiésemos cometer. En el verso 11 de este capítulo 5 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces debemos entender que reaccionamos ante estas cosas que tal vez muchas otras personas participan de ellas, pero no debiéramos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Bien, vamos a tener la lectura del Salmo 101 y leemos este Salmo de David, el Salmo 101. A ti cantaré, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Vaya, qué salmo, ¿no? Debemos considerar entonces una respuesta óptima allí para considerar lo que nos está hablando el Señor y lo que el Señor le habla a cada uno de sus hijos. Porque el Señor a los que ama disciplina, a los que ama Él corrige. Así es que si te sientes exhortado por la palabra del Señor, es porque Dios tiene un amor extremadamente grande por ti, extremadamente grande por tu persona. Vamos a esta área que también es interesante y se desarrolló en la vida del Señor Jesús en la comunión con el Padre, la madurez espiritual. Estamos en la página 27, ¿ya? Y notamos que este es un tema que se va a ir desarrollando a través de todas estas lecciones, ¿ya? Sobre la madurez espiritual. No pretendemos alcanzar todo lo que involucra la madurez, pero sí podemos ir dando algunas definiciones al respecto. Bien, vemos entonces que cómo describimos nosotros estas situaciones al observar una imagen que aparece allí, la meta del creyente en madurez y en una comunión con Dios, debemos alcanzarla. Alcanzar no es simplemente una asistencia a la iglesia, no es solamente el tema de que nosotros podamos leer ocasionalmente la escritura, no es el asunto que nosotros podamos considerar que gran parte de nuestra familia puede ser cristiana, creyente, sino cuál es nuestra relación con el Señor y cómo hemos madurado en Él y cómo vamos creciendo en Él. ¿Ya? Tenemos que tener una vida que avance hacia una meta determinada. ¿Cómo alcanzamos una meta determinada? Leíamos en Efesios 4:13 que debemos llegar a algo, no es algo tan simple como pudiéramos mirarlo. Debemos aprender entonces acerca de la imagen de Jesús, cómo Él se desarrolló, cómo se fue manifestando entonces el Señor en su vida diaria. Y consideramos entonces que hay principios bíblicos que debemos entender. ¿Ya? La actitud mental de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía cuál era su objetivo, cuál era el propósito por el cual vino a esta tierra. Y también lo que nos mostró el Señor en su naturaleza como siervo, algo que Él tomó voluntariamente, una naturaleza de siervo, ¿ya? Y eso lo encontramos también en la palabra del Señor, cómo el Señor se fue desarrollando. Filipenses en el capítulo 2, versos 6 al 8, habla acerca de esta naturaleza de siervo. Se humilló y tomó la forma nuestra para ser semejante a nosotros, y en esa condición mostró humildad, mostró obediencia, ¿ya? Esto se pone de relieve la obediencia al Señor. Entonces debemos considerar en ello, ¿ya?, algunas cosas importantes en estos cuatro aspectos. Tenemos físico, mental, social y espiritual. ¿Cómo hemos crecido y cómo nos hemos desarrollado en nuestra vida cristiana? Porque más hoy que nunca es cuando se está demostrando el carácter y la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Las situaciones que han venido al mundo entero en estos tiempos y que nos ha tocado vivir nos hacen meditar y pensar cómo estábamos actuando hasta hace algún tiempo. ¿Cuánto de nuestra vida simplemente estaba pasando por una religiosidad? ¿Cuánto de nuestra vida estaba simplemente marcando el paso? Y hoy hemos tenido un vuelco, y que es un vuelco considerable a la obediencia a Cristo, y un vuelco considerable a la palabra del Señor. Todos hemos cometido errores en la vida, todos hemos tenido situaciones de vida complejas, sin embargo, nosotros vamos hacia una madurez, vamos alcanzando la estatura, la plenitud de Cristo Jesús. No imitamos en sí a los hombres, aunque sí los observamos a muchos de ellos, especialmente nuestros líderes cristianos. Y cuando alguno de ellos ha tenido una actitud tal vez no buena, nosotros no quisiéramos caer en ello. No quisiéramos tener ese tipo de situaciones. Por lo tanto, es importante que nuestro corazón se afirme en las cosas de Dios. Es importante que nosotros vayamos avanzando y creamos, ¿no es cierto?, a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga en este día y podamos...